Soy misionero en la capital junto con mi esposa Sara. Por favor. Sí. Micael, no, primero Rosalía, la más grande. Rosy. Micaela. Y Eliana. Tres niñas. Todas mujeres en casa. Tenemos un PowerPoint que explica un poquitito el ministerio. Lo único, no tiene música. No sé qué pasó con la música. Le echamos la culpa a mi esposa, ella es la que lo hizo. Pero después de esta presentación, bueno, voy a dar la oportunidad de preguntar algo y comentarles algunas cosas más. Bueno, el trabajo en la capital federal es un área mucho más difícil que en otros lugares de la provincia de Buenos Aires. En Capital uno ve, yo por ejemplo vi cosas que no había visto en otros ministerios. Habíamos estado trabajando con la Ferrera, acá mismo en Catán, años atrás. Puede ver en casi todas las cuadras autos abandonados con gente viviendo adentro. Todas las cuadras uno ve un auto y gente viviendo adentro. Es donde se concentra la mayor cantidad de personas viviendo en la calle, en situación de calle, alcohol, drogas. Pero lo más grave no es eso, sino que son personas sin Cristo en su corazón. La mayor cantidad de personas de Perú, de Bolivia, que vienen a trabajar y como cualquier persona extranjera, a donde cae es donde se queda, ¿no es cierto? Y busca trabajo por ahí. Y este ministerio ha tenido muchas personas que han conocido a través de este ministerio en Villa Crespo, que han conocido al Señor, han estado en la iglesia y después han partido a su país con Cristo en el corazón y ahora son luz y sirven al Señor en su país. Por eso a través de los años me han preguntado al pastor que Daniel, inclusive cuando fuimos a un viaje a Estados Unidos con mi familia, nos han preguntado cómo puede ser 10 años el ministerio y las personas, hay personas que han conocido al Señor y después se han ido, sí, se han vuelto a su país. La tarea está hecha, conocieron al Señor y volvieron a su país con Cristo en el corazón y sabemos que están sirviendo a Dios en su país. Porque la tarea es predicar el Evangelio. El número de la iglesia es un resultado que maneja Dios, porque por llenar una iglesia regalamos choripán y llenamos la iglesia enseguida, ¿no? Nos mandó a predicar el Evangelio. Y la capital es un lugar difícil, hay muchos edificios, no es tan fácil como acá. Nosotros íbamos a Casanova puerta por puerta y la gente no atendía, hasta a veces con un mate, ¿no es cierto? Tomando mate afuera, ¿no? En la capital no se ve. Los fines de semana está desolado, la gente se va, los días de semana engancha gente yendo a comprar y toca al portero uno y no te atienden. Es mucho más complicado, lleva mucho más trabajo, pero la necesidad es enorme. Hay santuarios de Gauchito Gil, esas cosas tremendas. Se ve muchísimo más la idolatría que lo que es en la provincia de Buenos Aires. La necesidad es tremenda. Es mucho más difícil la tarea, pero estamos seguros de que es donde Dios nos ha enviado a predicar el Evangelio. Si alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera saber, que pueda, igual después de la reunión seguramente. Ahora te lo voy a explicar en el mensaje. Presta atención que en el mensaje lo vamos a ver eso. Presta atención. Sin miedo, ¿eh? Sin miedo que no vieron ahí que soy policía, pero no estoy armado ahora, así que pregunten tranquilos, no hay problema. ¿Cómo? No, la duda que ustedes tengan en cuanto al ministerio, ¿qué hacemos? Ya les comenté, la idea es, como vieron ahí en el video, normalmente cuando uno sale al campo misionero, comienza una iglesia como hizo el pastor Ben, comenzó una iglesia acá con algunos hermanos a tratar de ganar el barrio. Nos han preguntado por qué no comenzar una iglesia nueva y agarrar una obra ya que ya estaba comenzada. ¿Sí? Sí, la razón es que hay muchas iglesias, y sigue habiendo algunas iglesias ahora, que su pastor llega a una edad avanzada y no hay quien quede a cargo de la obra. Y no hay cosa más. Ustedes han trabajado, muchos de ustedes acá, y veo que van a tener un día de trabajo en el cual van a poner esfuerzo físico, esfuerzo económico, ¿no es cierto? Acá hay un esfuerzo económico sobre este hermoso templo que Dios les ha dado. Imagínense que después de todo este esfuerzo, ustedes, de repente, Dios quiera que no, porque lo amo, amén, pero parte con el Señor, y ustedes, grupo de creyentes nuevos, y que a quién tenemos de pastor, y quedan ahí como... Y la iglesia cierra las puertas y ustedes tienen que ir a otras iglesias porque se quedaron sin pastor. Es un dolor terrible. Es un dolor terrible. Y esto que tiene que funcionar de esta manera, donde ven, y yo sé que es así, van a pasar los años y va a orar para que haya obreros fieles y va a preparar las personas, pero él no puede obligar a que ustedes sirvan a Dios y digan, no puedo agarrar a ustedes y decir, quiero que seas pastor. No. Dios va a llamar a cada uno de acuerdo, ¿no? Unos van a ser pastores, otros no, otros maestros escuela dominical, y Dios va a ir obrando en cada uno de ustedes. Pero a veces muchos de los pastores se quedaron pasando los años y los hermanos sin deseo de servir y llegan a una edad avanzada, como le pasó acá al misionero Daniel, orando y diciendo, Dios, un misionero, algún pastor que siga con la obra. Porque es importante. Es un dolor terrible que las iglesias cierren sus puertas. Entonces dijimos, ¿para qué comenzar una obra nueva en capital y pedir a otros que ayuden, ¿no es cierto? Y invertir económicamente en un templo nuevo si de acá a un tiempo este, que ya está construido y se ha invertido tanto esfuerzo, cierra sus puertas. No tiene sentido. Como puse una vez un ejemplo, es como tener dos propiedades perfectamente terminadas pero sin techo. Y me quedé sin plata. Y de repente cobro una platita y digo, perfecto, cobré una plata, así que ahora voy a comenzar a hacer cimientos para hacer una tercera propiedad. Te dirían, no, Horacio, estás loco. Ponele techo, porque si vas a invertir en la tercera, llega un momento que la lluvia va a deteriorar las otras dos y no tiene sentido. Terminá una y después comenzá con la otra. No dejes una sin techo porque va a terminar en ruina. Entonces esa era la idea, decir lo que el Señor puso en nuestro corazón, no. Vamos a trabajar en esa obra, en esa iglesia, para que no cierre sus puertas, seguir evangelizando, seguir ganando almas a Cristo, orando para que obren los corazones de los miembros y que a medida que va la iglesia creciendo, preparar a alguien para que quede ahí la iglesia formada y nosotros continuar en otro lugar en capital a donde el Señor nos direccione a comenzar una obra o asistir a otra de la misma manera. El Señor sabrá cuándo, no sabemos, los tiempos son de Dios. ¿Sí? Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. No, es mi familia y los miembros de la iglesia, los que están, que son poquitos, pero van sirviendo, van evangelizando. Bueno, cada uno tiene su trabajo, entonces vamos... Hay días que van todos, hay días que otros no pueden por su trabajo, pero se hace una tarea evangelística. Lo que sí tratamos de enseñar, y estoy convencido de eso, de que la tarea de evangelismo no es una actividad de la iglesia, sino es algo que tiene que ser parte de la vida del cristiano. ¿Sí? Entonces, si bien hay un horario en el cual la iglesia sale a evangelizar, ellos que viven ahí en Capital... Lo que tratamos de enseñar a los hermanos es que debe ser en la vida cotidiana, no solamente una actividad de los sábados, ¿sí? Pero sí se hace. Pastor. Sí. Bueno, buena pregunta. El trabajo del ministerio, algunos equivocadamente piensan que el pastor o el que está en el ministerio no lo considera un trabajo, es un error. Lleva muchísimo tiempo, no es solamente preparar un mensaje un domingo. Hay muchas cosas que tienen que ver con el ministerio que absorben mucho tiempo. ¿Sí? Y al tener un trabajo como el que tengo yo, lo que es policía, absorbe... bastante tiempo también, entonces a veces sucede que tengo una carga horaria muy pesada, ¿no ¿cierto? Y atender las dos cosas se hace difícil. Cosas como, por ejemplo, atender la visitación, intensificar lo que es el evangelismo en el barrio, ministrar a las personas, el discipulado a los hermanos y todo eso, que lleva un tiempo que, lamentablemente, con policía está reducido, ¿no es cierto? Y los hermanos necesitan del pastor, ¿no es cierto? Que el discipulado, el estar ministrándolos en muchas maneras y en áreas personales, ¿sí? En áreas personales, en cuestiones personales, que el trabajo me lo hace bastante difícil a veces. Tenemos ya varias iglesias que nos apoyan, ¿sí? Varias iglesias, pero necesitamos un poco más de ayuda con esto, ¿sí? Y aunque lo voy a nombrar después en el mensaje, cuando uno apoya económicamente a un pastor o a un misionero, la iglesia o los hermanos, lo que está haciendo es ser partícipes de esa obra. Cada alma ganada en Villa Crespo, cada persona que se predica en Villa Crespo, cada tarea que se hace y trabajo que se hace en Villa Crespo, aquellos que apoyan la obra en oración y económicamente, son parte de ese esfuerzo y de ese trabajo. ¿Sí? Por eso hay varias iglesias que nos apoyan y nosotros le vamos dando un reporte, les vamos contando de las cosas que vamos haciendo y el gozo tremendo de ver de ellos, ¿no es cierto? Que tienen el gozo tremendo de ver que son participantes de esa obra, se sienten parte de la iglesia y de cada actividad que hacemos.
Sí.
Hace poquito que estoy congregando acá, hace un poquito levantándome, restaurándome, te comentaba estas cosas. Pero nosotros habíamos juntado, no sé, de todo, que sí, éramos jovencitos en este tiempo. Había comprado una camionetita que llamaba el Misionero. La primera que teníamos la robaron, la segunda la ocupamos y la hicimos bien, y la pintamos bien, y salimos a predicar, estábamos cargando los equipos, cargamos todas las cosas, llevando ropa para la gente que la cargue. Salió a hacer eso y le entiendo, no sé, me dedicaba. O sea, no sé si el pastor le sería asustar, digamos, para darle también acá, hacer de igual manera, pero también tenemos que ayudarle lo que sea, en lo que estamos, en lo que sentimos en tu corazón.
Sí, no entiendo la pregunta.
La pregunta es que si tienen algún medio para manejarse, para poder...
¿Se refiere a vehículo? ¿O? Sí, sí, tenemos gracias a Dios, el vehículo con el que nos movemos, ¿no es cierto? Y la tarea que nosotros hacemos para evangelizar o alcanzar al barrio, tenemos una plaza cerca y escuelas, ¿no es cierto? Entonces no necesitamos movernos mucho de lo que es el barrio. Después de lo que es mi casa, que vivimos en Casanova, a Capital, gracias a Dios tenemos el vehículo para movernos en ese sentido, el Señor nos ha provisto.
Por eso, para poder, ¿cómo poder ayudar a los que queremos económicamente, más sinceramente, decir así, económicamente o personalmente, porque yo no quiero ayudar a decir el ministerio de usted?
Claro, bueno, hay iglesias que nos apoyan mensualmente, varía, depende el corazón de cada iglesia. Mensualmente nos apoyan económicamente con lo que la iglesia decide, X cantidad, ¿no es cierto? Y de esa manera están apoyando mensualmente el ministerio. ¿Sí?
Yo quería ayudar en la parte económica, sí, ayudar por lo menos colaborar con algo para que el ministerio siga adelante. Eso es lo que quería preguntar.
Ok. Sí, hermano.
¿Cuánto pensás que le falta?
Necesitaríamos un 40% para llegar a lo necesario. Nos falta un 40% para llegar a lo necesario para poder dejar el otro trabajo y dedicarme a tiempo completo al ministerio. Ese es el porcentaje que más o menos nos falta.
Yo vi tantos y dije, me va a matar... Bien, digo, porque van a hacer un montón de preguntas y nos vamos a ir a las 10 de la noche, pero no, bien, 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 bien.
Bueno, perfecto. Igual después de la reunión, si hay alguna otra pregunta que puedan quieren hacer, se las contesto sin ningún problema.
¿Directamente al mensaje?
Sí, muy bien. Bueno, sí. ¿Cómo? Disculpen. Reitéreme la pregunta.
¿Nosotros podemos colaborar con usted económicamente?
Sí, ustedes como iglesia, si el Señor ha tocado su corazón y quieren colaborar, eso lo hablan con el pastor y le comentan su deseo.
Y el pastor va a...
Las metas de que yo traigo misioneros a presentar su ministerio es para que nosotros como iglesia decidamos si queremos ser parte de ese ministerio en una inversión no solo de oración, pero también financiera.
Ahí está. Muy bien, 10 para el pastor. Muy bien. Bueno. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias a Mateo capítulo 16. Como me olvidé mi reloj, voy a usar el plan B que utilizo cuando no tengo reloj. Y es mi esposa, que cuando llego a los 35 minutos, ella tiene 3 señas. Yo no quiero llegar a la tercera. La primera seña que me hace es, anda cortando. Si no le presto atención a la segunda, la otra ya me hace así. Y si llegamos a la tercera, ya está así. Es porque ya pasé la... Es como que ya estoy llegando a la hora y ya, digo, ahí paro porque duermo afuera. Entonces, si la ven que hace así, yo no miro, hagan ustedes así también. Entonces, porque no quiero dormir afuera. Vamos a ver acá en Mateo capítulo 16. Es uno de los mensajes... de una serie de mensajes que estuve dando allá en Capital, siguiendo los pasos de Jesús. Todos los discípulos, cómo fueron entrenados por el Señor Jesucristo. Y cómo llegar a ser un discípulo. Y vamos a ver acá en el capítulo 16, cuando Jesús anuncia su muerte, del versículo 21, al 25, donde vamos ahora a leerlo y después tener una palabra de oración. Mateo capítulo 16, versículo 21. ¿Están todos? ¿Leemos? Dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias por el enorme privilegio de estar aquí, Señor, en tu casa, Señor, con los hermanos. Padre, que obres en nuestros corazones a través del mensaje. Padre, si hay alguien en esta tarde, Señor, que no te conoce, que no ha puesto su fe en ti, Señor, que nunca se ha arrepentido de sus pecados, que tú quebrantes su corazón, que no se vaya en esta tarde sin haberte conocido, Señor. Me hago un costado, Padre, y que hables a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. A esta altura, los discípulos habían sido enseñados, desde el comienzo ahí del Sermón del Monte, donde el Señor Jesucristo les había hablado de cómo debía ser un discípulo, las marcas o las características que tenía que tener un discípulo. Y después, terminado el Sermón del Monte, en la parte del Sermón del Monte vemos cómo de una manera teórica les enseñó cómo tenía que ser un discípulo. Y después de terminar la parte teórica, empezó a enseñarles de una manera práctica todo aquello que les había enseñado en el Sermón del Monte. Y llegando acá, a esta porción, a este capítulo, donde Jesús anuncia su muerte, Aquellos discípulos que ya lo venían siguiendo y habían visto maravillas, señales tremendas. Hay quienes dicen que Pedro reaccionó como reaccionó porque no sabía realmente quién era Jesús. Y es un error, a esta altura los discípulos sabían muy bien quién era Cristo. Porque vemos en los versículos anteriores, versículo 13, miren del capítulo 16, donde dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro sabía muy bien quién era el Señor Jesucristo. Como judío conocía de las profecías, sabía muy bien que Cristo era el Mesías esperado. Sabía que estaba caminando con el Hijo de Dios. Él sabía muy bien. Y acá Jesús anuncia a sus discípulos un anuncio tremendo, pero necesario. Le dice, es necesario que tenga que ir a Jerusalén y padecer mucho, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Si hablamos de algo necesario, se habla de algo indispensable para un medio o un fin. Por ejemplo, decimos que el alimento es necesario para el cuerpo. Sin el alimento, ¿qué pasa? Muere el cuerpo. No podemos dejar el alimento a un costado. Necesitamos eso sí o sí para poder vivir. Cuando el Señor Jesucristo les habla de que era necesario, les estaba diciendo, esto tiene que acontecer, esto tiene que pasar, no hay otra manera. Debe suceder, sí o sí. Era necesario que el Cristo padeciera, fuera muerto y resucitara para que se efectuara la reconciliación. Era necesario que eso pasara para que nosotros hoy en día podamos ser salvos por medio de ese sacrificio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, por más que otros, y eso se ve mucho en la capital, estas iglesias grandes que hablan de un Cristo de prosperidad, un Cristo que vino acá a sanar y a que todas las personas, y sí, el Señor Jesucristo sanó, pero no sanó a todo el mundo. El ministerio del Señor Jesucristo no era sanar a las personas, era rescatar aquello que se había perdido. Los milagros de Jesús eran para cumplir las profecías y ciertas cosas, pero el Señor Jesucristo no vino a sanar. Si no hubiese sanado a todo el mundo, si hubiese parado, hubiese sanado a todos y se iba al cielo y se acabó. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Era necesario que esto pasara. Y Pedro, sabiendo que era el Cristo, sabiendo que era el Mesías, reacciona de una manera interesante. Dice que Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle, comenzó a retarlo, no encuentro la palabra. Reprender, esa es la palabra. Comenzó a reprenderlo. Que esto no te acontezca, lo saca aparte y le dice, no, Señor, que esto no pase. Si lo vemos del lado humano, del lado de vista de Pedro, uno diría, bueno, normal, ¿no? Amás a una persona, no querés que nada le suceda. No querés que nada malo le pase. Es interesante que la manera de reaccionar de Pedro es por cómo veía las cosas. Siendo un discípulo de Cristo, es la manera en que veía las cosas. Jesús le contesta, volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Porque eres tropiezo. Es interesante, hermanos, escuchen esto. ¿Qué otra situación pasó en la cual el diablo quiso convencer a Jesús de que no fuera a la cruz? Cuando Jesús es tentado en el desierto por el diablo, ¿no? El diablo todo el tiempo estaba queriendo tratar de que Cristo no llegara a la cruz. Tratar de frenar el plan de Dios para la salvación. Pedro estaba viendo las cosas con el ojo humano. Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro estaba viéndolo de una manera terrenal. La enseñanza acá en esta parte es tremenda, hermano. ¿Sabes cuál es la enseñanza? Que cuando el discípulo de Cristo o el creyente pone la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios, es tropiezo para la obra de Dios. Y por ahí esto suena duro. Pero cuando el creyente está poniendo la vista en las cosas terrenales, en lo que a él le parece, en lo que él cree que es correcto, en vez de poner las cosas en las miras de Dios, es tropiezo a la iglesia y a los planes y a la obra de Dios. Jesús directamente le dice, eres tropiezo, me eres tropiezo, y la razón es porque pones la mira en las cosas de Dios. Pones la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Este rechazo inmediato del Señor Jesucristo a la entrada del pecado, no permitiendo de ninguna manera que nada alterase lo que era necesario. Debemos tener mucho cuidado a aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo y son salvos, son creyentes, son discípulos. Hay que tener mucho cuidado en dónde tenemos puesta la vista. Para no ser tropiezo a la obra y a lo que es necesario. Muchas veces sucede en la iglesia de Cristo, en la iglesia de Dios, que muchos creyentes de corazón, buenos siervos de Dios, pero agarrado a las cosas de este mundo, con la vista en las cosas de este mundo, y no se dan cuenta que frenan el avance de la obra de Dios. Me ha pasado de ver creyentes que dicen amar a Dios, pero su vista está en las cosas acá de terrenales de este mundo. Sucedía en tiempos, lo vemos en los hechos, cómo la iglesia crecía de una manera tremenda a través de la persecución, a través de un montón de cosas, y la iglesia crecía porque ellos tenían un mismo corazón, tenían un mismo sentir, eran de un corazón y un alma, se amaban mutuamente y la obra crecía de una manera tremenda. El evangelio, eran salvos personas, una cantidad de personas, porque esos creyentes tenían todos la vista puesta en lo que el Señor les había dejado, que era predicar el Evangelio. El diablo quiere que el creyente sea un creyente dominguero, en el que se sienta los domingos, alaba a Dios, escucha el mensaje, pero en lo demás de la semana de su vida, continúa su vida como si nada. Y cuando viene la reunión del jueves o del domingo, sacamos el polvo a la Biblia y venimos y nos ponemos la corbata y acá estamos. El diablo quiere eso, para que otros no sean salvos, para que otros no conozcan. El diablo quiere que tu evangelismo sea de sábado por medio, o todos los sábados, no sé cuál es la actividad de evangelismo de cada iglesia. Nosotros solemos tener los sábados, ¿no? A veces viernes cambiamos, pero no sábado. Un evangelismo de sábado, de una vez por semana. Y que el creyente esté contento y esté bien diciendo, yo evangelizo, lo hago los sábados con la iglesia, voy a repartir folletos, estoy evangelizando, estoy cumpliendo. El diablo está contento porque la gente sigue yendo al infierno. La gente del trabajo, la que conoces. Si vas a la escuela, a los que te rodean, los familiares a los cuales no le hablamos porque tenemos miedo que nos rechacen, van camino al infierno, pero evangelizamos los sábados y damos unos folletos y ya está, estoy cumpliendo. El diablo quiere eso. Quiere que nos preocupemos por tener un mejor auto, una mejor casa, estemos preocupados por todas las cosas de este mundo, para no estar mirando a la tarea que realmente tenemos que hacer, que es predicar el Evangelio. Porque la gente muere y va al infierno. Y hermanos, no tomamos conciencia muchas veces. Y yo lamentablemente por mi trabajo veo muerte a diario. El día en mi trabajo que yo no veo un muerto es el día que digo, qué raro. Que yo no tenga que levantar a alguien de la autopista de acceso este sin vida, es raro. Me es raro. Perdí la cuenta la cantidad de personas de diferentes edades que seguramente pensaban que tenían toda su vida por delante. Y lo primero que pienso es, quizá esté en el infierno. Esta persona que estoy levantando de la autopista, quizá esté en el infierno. Compañeros de trabajo que me decían, no tengo tiempo para pensar en Dios ahora. Soy joven, 23 años, soy joven, quiero vivir la vida. Y una hora después estábamos yendo a avisarle a la familia que ya no estaba más. Pensó que tenía tiempo. No tomamos conciencia de que las personas, los familiares, los vecinos, conocidos, y que una persona que muere sin haberse arrepentido de sus pecados, sin nunca haberse arrepentido de sus pecados, haberlos confesado a Dios, la Biblia es clara, va a condenación eterna. Y no hay más. No existe purgatorio, no existe nada. El diablo quiere que perdamos el tiempo en otras cosas, que pongamos la vista en otras cosas. Dice entonces Jesús, versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay dos condiciones para seguir al Señor. Negarse a sí mismo significa renunciar al viejo yo, al yo como es sin la gracia regeneradora. Esto de renunciar a todo, yo lo voy a poner así, un ejemplo más personal para que entiendan. Renunciar a aquellas cosas que para mí antes eran mi deleite, hoy ya no lo son. Este Horacio, antes de conocer al Señor Jesucristo, le encantaba ir a ver a River, tomarse una cerveza en una esquina, agarrarse a piñas con cualquiera y muchas otras cosas más. Cuando uno conoce al Señor Jesucristo, esas cosas cambian. Si no, algo no andaría bien, ¿no? Si de repente viene al misionero en una esquina agarrándose a piñas con una cerveza, algo no anda bien, ¿no? Pero muchas veces sucede en la vida cristiana donde dejamos todas esas cosas, pero en el andar diario, en vez de negarse a uno mismo, en decir, voy a hacer la voluntad de Dios para mi vida. Yo tuve que agarrar, cuando el Señor me llamó al ministerio, cuando el Señor tocó mi corazón, y decir, quiero que sirvas a Dios en esta manera. Tuve que tomar pasos y renunciar a ciertas cosas para poder cumplir lo que el Señor puso en mi corazón. Para vos poder agarrar y decir, yo, el Señor Jesucristo me dice, Dios, la Biblia me dice, Dios me dice que debo predicar el Evangelio a toda criatura, es un mandato. Debo muchas veces dejar a un costado cosas. Dice que negarse a uno mismo, dice, y tome su cruz. Cuando el Señor Jesucristo le hablaba a los discípulos de tomar su cruz, les hablaba de que ellos iban a tener que padecer lo mismo que iba a padecer el Señor Jesucristo. Muchas veces el cristiano quiere ser cristiano sin padecer y no funciona así. Al Señor Jesucristo y a otros que lo siguieron a Él, les costó la vida. No podemos ser cristianos sin padecer. Si vivís la vida cristiana y nunca te rechazaron, nunca se burlaron, te llevas fenómeno con todo el mundo. Podés estar al lado de un creyente como de un brujo y te llevas fenómeno con los dos, algo no anda bien. Algo no anda bien. Si todos tus familiares incrédulos te llevas fenómeno, nunca tuviste un encontronazo, no sabes lo que es tener problemas por ser cristiano, algo no anda bien. Porque la Biblia nos enseña que aquel que se niega a sí mismo y es un discípulo del Señor Jesucristo, debe estar dispuesto y saber que tiene que tomar la cruz y padecer por ser hijo de Dios. No lo busquen, yo les voy a leer algo, escuchen. Les había dicho el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor Jesucristo le dijo: dichosos aquellos que padecen todo esto. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Me han escupido, me han golpeado. Familiares me han dejado de hablar. Una vez en mi trabajo me dijeron, si volvés a hablar del Señor Jesucristo, volvés a hablar, me dice, de tu religión, me dijo así, en la comisaría, voy a inventar la excusa y te voy a poner tres días de suspensión de empleo. Y yo estaba con una sonrisa y un compañero me dice, no te enojaste, no entiendo por qué. Y le digo, que me ponga tres días de suspensión de empleo, le digo, a otros hermanos en otros tiempos, le digo, los mataban, los encarcelaban, tres días, le digo, barato me salió. Que me ponga los tres días, barato me salió. Estoy contento de estar en un país en el cual podemos estar reunidos y no tenemos que reunir a escondidas. Contento de estar en un país en el cual nosotros como familia apoyamos a un misionero y podemos apoyar la obra misionera y podemos hacer todo este tipo de actividades sin que nos echen a la cárcel. Porque en otros tiempos a otros hermanos les costaba la vida. Ellos sí sabían lo que era llevar la cruz de Cristo. Hoy en día nosotros la tenemos más fácil y no estamos muchas veces dispuestos a tomar la cruz de Cristo. ¿Qué significa eso? Padecer por causa del Señor Jesucristo. Acá el Señor Jesucristo les enseñó por medio de retar a Pedro algo que era necesario para ellos cuando el Señor Jesucristo no estuviera y ellos continuaran con la tarea encomendada. Ellos debían entender lo que era negarse, lo que era tomar la cruz, lo que iban a padecer, lo que iban a tener que pasar. pero que su galardón iba a ser grande en los cielos. Debían entender que tenían que poner la mira en las cosas de Dios. Y entender que era necesario que todo esto pasara. Que era necesario. Es necesario. Gracias a Dios que el Señor Jesucristo frenó, ¿no es cierto?, este intento del diablo de convencerlo. Porque hoy estaríamos en problemas, ¿no? Por ahí estás acá en esta tarde. Y estás pensando y decís, ¿por qué era necesario? ¿Por qué era necesario que Cristo muriera? ¿Por qué era necesario? El hermano estaba hoy dando un taller de evangelismo que yo tomé con él y fue de gran ayuda para poder explicar a las personas de una manera efectiva, mostrarles su condición delante de Dios. Y me sirvió mucho, y gracias a Dios por ese taller. Si lo están tomando ustedes, saben la bendición que es. Porque he podido explicarles, y voy a usar el mismo ejemplo que uso en mi trabajo, y lo he usado y lo aprendí con el hermano. Un hombre es llevado a juicio por haber cometido un delito, un robo. Y este hombre en su defensa dice, presenta su defensa delante del juez y dice, señor juez, yo sé que robé, pero quiero que sepa que soy una buena persona. Acá tengo para demostrar que cuando hubo inundados, yo llevé colchones a los inundados. Que nunca le hice falta a mis hijos. Que tengo un vecino al lado que siempre que necesitó ayuda, yo lo ayudé. Y saca toda una lista de un montón de buenas cosas que ha hecho. Y dice, señor juez, yo creo que usted tendría que tener en cuenta todas estas cosas buenas que yo he hecho. Está bien, robé. Pero yo hice muchas cosas buenas y yo creo que esto tiene que ser tomado en cuenta. Hay otros que violan, matan. Yo robé nada más. No soy tan malo. Este juez justo le contesta algo obvio y le dice, no te estoy juzgando por las cosas buenas que hiciste, sino solo por el robo. De eso sos culpable y de eso se te va a juzgar. Y nada más. Todo lo demás no importa. ¿Tiene lógica? Y sí. No tendría lógica que un juez dejara libre a un asesino, a un ladrón, solo porque hizo cosas buenas. Tiene que pagar por lo que hizo. En el momento de ser condenado a este hombre, entra otro y dice, señor juez, el tiempo o lo que tenga que ser juzgado este hombre, la pena, yo voy a ocupar su lugar. Déjeme a mí. Yo pago su deuda. Y este hombre queda en libertad. Eso hizo Cristo. El hombre piensa, por ahí estás acá, y por ahí pensás, cuando esté enfrente de Dios, Dios va a tener en cuenta que soy una buena persona, que he hecho cosas buenas. Sí he hecho cosas malas, he mentido, he cometido errores como cualquier otro, pero Dios va a tener en cuenta lo mismo que este ejemplo. Dios va a juzgarte por aquello que hiciste mal, por aquello que ofendiste la santidad de Dios y la ley de Dios. No importa. La Biblia dice que no hay justo ni a un uno. No hay quien haga el bien, no hay quien nunca haya pecado. Dice que no es por obras para que nadie se gloríe. No podés ganarte el cielo. Dios va a juzgarte por aquello que has ofendido la santidad de Dios. Y cuando dice acá que era necesario, es lo que hizo Cristo. Vino y dijo, yo voy a pagar la deuda. Y Cristo ocupó el lugar que nosotros debíamos ocupar en esa cruz. Por eso la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó, lo levantó de los muertos, serás salvo. No dice en ningún lado de que vas a ir al cielo por ser buena persona. La única manera es por medio del Señor Jesucristo, por medio de arrepentirte de tus pecados. Reconocer que sos culpable. No importa si te crees buena persona o no. Después de la reunión o del mensaje, seguramente el pastor por ahí va a hacer algunas preguntas. No te vayas sin orar al Señor, si nunca has orado al Señor, si nunca te has arrepentido de tus pecados, te imploro que no te vayas sin hablar con el pastor, conmigo, con Alejandro. Sé que hay algunos de ustedes que son salvos y son creyentes. Este pasaje nos enseña a poner la mira en las cosas de Dios. A que tener cuidado, hermanos, de no ser tropiezo a la obra de Dios. Como Pedro, que sabía muy bien quién era el Señor Jesucristo, pero por mirar las cosas desde el punto de vista humano, estaba haciendo tropiezo a los planes de Dios. Podemos ser creyentes fieles, buenos creyentes de corazón, pero cuando ponemos la vista en las cosas terrenales, es donde empezamos a hacer tropiezo a la obra de Dios. Y es lo que el diablo quiere. El diablo quiere que esta iglesia el diablo quiere que ustedes no prediquen, el diablo quiere que no apoyen misiones, el diablo quiere que no prediquen, el diablo quiere todo eso y va a hacer lo necesario para llenar tu corazón, para que creas que con solo asistir a reunión los domingos, con eso basta y ya está, para que la obra del Señor no avance. El diablo no quiere que Catán sea para Cristo, el diablo no quiere, el diablo quiere que personas vayan al infierno. Y que después nosotros vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios, hermanos. Si no lo pasaste, no quiero que lo pasen tampoco. Es terrible conocer a una persona, pasar tiempo con esa persona, no hablarle que está camino al infierno y después verla en un cajón. Es horrible lo que se siente. Porque lo primero que uno piensa es, ¿por qué no le hablé? ¿Por qué no le hablé? ¿Por qué no le hablé? Porque Satanás llenó mi corazón con un montón de tonterías para que yo distrajera mi atención de lo que el Señor me mandó a hacer, que es predicar el Evangelio. Sé de lo que estoy hablando porque lo pasé más de una vez. Y es horrible. El diablo quiere eso. No dejes que el diablo llene tu corazón. Hay tarea que hacer. Hay tarea que hacer.
Pasó.
Quiero terminar con algunas preguntas. Quizás estás acá y quizás es la primera vez que has escuchado el mensaje del Evangelio, que Cristo, en tu condición de pecador, Cristo vino y murió por tus pecados en la cruz para proveer la salvación de Dios. Y con creer y aceptarlo como tu salvador, puedes llegar a ser salvo. Si estás acá y es la primera vez quizás que has escuchado eso y querés saber más, entonces lo que voy a pedirte que hagas es muy simple. Para que me comuniques que querés hablar más, simplemente quiero que alce los ojos y que me mires. Si ese sos vos quiero conocer a Cristo como mi Salvador o quiero saber más de lo que la Biblia dice de eso, entonces simplemente levante la vista, me encuentra la vista y después yo voy a acercarme contigo y hablamos. Y si es una mujer, hay mujeres acá que están capacitadas también para ayudarles. No es nada decir simplemente lo que opino o creo, sino mostrarte la palabra de Dios. Bien, ¿hay alguien más así que me levante la vista? Bien, gracias. Creyente, tengo dos preguntas. La primera es muy simple. ¿El diablo está contento con tu vida? ¿El diablo está contento con tu vida? Si tu respuesta es sí, ahí viene la otra. ¿Estás listo para cambiar? ¿Estás listo para negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Jesús? Yo te animo, a partir de cuando ese primer paso saliendo de este edificio, que empieces a seguir a Cristo y causarle una rabia increíble al diablo, para que Dios te use, te cambie, que obre no solo en tu vida, pero a través de tu vida. Padre, venimos a ti en oración dándote gracias por el mensaje que hemos oído. Que en seguirte, claramente nos ha mostrado que debemos negar el yo, negar lo que nosotros creemos y queremos ser lo más importante. Porque reconocemos que hacemos eso y dejamos que el diablo nos use en vez de que tú nos uses. Padre, te pido que nos ayudes a tomar nuestra cruz. Ese plan que tienes para nuestras vidas, incluyendo aún cosas feas, sufrimientos, pero sufriendo por la causa de Cristo, del Evangelio. Te pido, por favor, Señor, que nos ayudes a encaminarnos a confiar en ti, a encontrar en ti lo que la satisfacción del alma. Padre, te pido que nos ayudes a honrarte y glorificarte en cómo andamos, cómo vivimos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te pido todo esto. Amén.